a todos nuestros problemas. Le vamos a dar un gran aplauso al Señor. Y yo les voy a compartir la historia de un matrimonio viejito. Lo encontramos en Lucas capítulo 1. Acompáñeme si tiene la Biblia en la lectura. Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era, ¿qué problema tenía Elisabet? Era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Hay alguna persona de edad avanzada acá? Todos son jóvenes. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahí quedó Zacarías, viejo y mudo. Antes era viejo, ahora es viejo y mudo. Y el ángel Gabriel lo dejó mudo. Bueno, ¿cuál es la trama de la historia? Yo sé que a usted ni a mí nos interesa Zacarías. Una historia que ya pasó, dos viejitos, que Dios los tiene en su gloria y que no los suelte, los tenga allí. Pero hay una enseñanza aquí. En Israel se consideraba una cosa muy triste que una mujer no tuviera hijos. Se le consideraba que era una maldición del diablo, que era algún pecado, algo que pasó. Así que la miraban a una mujer estéril como una mujer de segunda clase. O sea, ser estéril en Israel era todo un problema social. Además, la frustración de la mujer misma de no poder tener hijos. No tendría descendencia. Entonces era todo un tema que de algún modo le afectó a ellos. Pero Zacarías, Elisabet, eran justos. Eran temerosos de Dios. ¿Ve? O sea, que muchas veces el hecho de que tú creas en Dios, de que tú ames a Dios, no significa que esa fe te va a sacar de un problema, y ya eran viejitos, digamos de edad avanzada, creo que sería una edad avanzada, 80, pongámosle 90, para que nadie se sienta identificado aquí, y todos nos sintamos jóvenes. Eran de edad avanzada, y Zacarías le había pedido un hijo al Señor toda la vida, pero llegó un momento en que, o sea, tú puedes orar por un hijo. ¿Hasta qué edad puede orar una madre por un hijo? 40, ¿verdad? 38, Señor, dame un hijo. Todavía puedo. Pero ya a los 50, como que te resignas. Voy a hablar de la resignación. Cuando las cosas... El tema del hijo es solo una ilustración para hablar de las situaciones personales nuestras, ¿no? A lo mejor tú esperaste por mucho tiempo que algo sucediera en tu vida, no ocurrió, y tenemos hoy mucha gente resignada, conformada, diciendo, bueno, me tocó a mí, así será, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Como decimos en Chile, me tocó bailar con la fea. Se me tocó bailar con la fea, me tocó a mí. Están acá. Ese era el problema de Zacarías, que eran de edad avanzada y aunque seguían sirviendo a Dios y todo, pero había algo dentro que Zacarías nunca lo procesó. ¿Por qué no tenemos hijos? Hay mucha gente buena, gente que ama a Dios y sirve al Señor, pero dentro llevan una frustración. ¿Por qué yo no pude hacer esto? ¿Por qué yo no pude? ¿Por qué otros pudieron? Y nos pasamos la vida aplaudiendo los éxitos de otros, nos pasamos la vida aplaudiendo las victorias de otros, y la pregunta siempre, ¿cuándo me tocará a mí? Y a lo mejor, para algunas cosas, ya pasó tu tiempo. Entonces, la resignación, el conformarse a situaciones que de repente uno dice, ya nunca más va a cambiar. Va a ser así, así me voy a morir. Y entramos en un conformismo, lo que le pasó a Zacarías. Si usted puede leer conmigo, aquí tengo anotado un... En 2 Timoteo 4:2, dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo. Tenemos un Dios maravilloso que actúa en el tiempo y fuera del tiempo, que actúa a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timoteo 4:2. Por ejemplo, si tú te casas a los 20 años, estás a tiempo. Pero si llegas a los 60 y no te has casado, tal vez sea fuera de tiempo, pero Dios actúa a tiempo y fuera del tiempo. Algunos se van a reír hoy. Pablo fue llamado a tiempo. Elizabeth tuvo un hijo fuera del tiempo. Dios es maravilloso. Yo quiero traerte fe. Juan fue llamado a tiempo, Juan, pero Lázaro volvió a la vida fuera del tiempo. Hacía 4 días que había muerto. Entonces quiero que captures, que retengas esto en tu espíritu, que para Dios nunca es demasiado tarde. Para Dios nunca es demasiado tarde. Yo vi una película una vez, me hizo mucho reír, que se llama De vuelta al colegio. No sé si la vieron, pero era un hombre mayor que volvió a la universidad y se graduó. Quiero que por algún momento se vuelva la persona que tiene a su lado y dígale, todavía estás a tiempo de todavía estás a tiempo de hacer cosas que no pudiste hacer. Todavía estás a tiempo, para Dios nunca es tarde. Ahí tenemos, tú te imaginas, hermano, por cierto, una viejita de 80 años embarazada. Una locura. Es una cosa atípica. Esas cosas ocurren solamente con Dios. Mira, Pablo Lai, la mamá le dio cáncer al útero y le sacaron el útero, la matriz y todo. Y el mismo médico que la operó, un día, la mamá de Pablo Lai, llegó, le dijo, doctor, estoy embarazada. El doctor la echó a patada de la oficina. Le dijo, estás insultando mi inteligencia. Yo mismo te operé, te saqué todo. Es imposible que estés embarazada. Doctor, estoy embarazada. Vete de acá. Estás loca. A los 4 meses volvió, doctor, estoy embarazada. Claro, el doctor la vio que estaba con la guatita. Y el doctor estaba atónito porque le dijo, a ver, vamos a ver. Y Pablo Lai es un hijo que nace, no me pida que lo explique, pero está registrado en la maternidad como un caso inédito. Pablo Lai nace de una mujer que no tiene útero. Porque no hay nada imposible para Dios. Cuando tú te acercas a Dios para que algo ocurra, es porque ya hiciste todo lo posible. Dios se mueve en lo imposible. Quiero que retengas esto. ¿Cuántas cosas que humanamente tú no puedes generar ni producir, pero para Dios todo es posible? Todo es posible para Dios. ¿Lo puedes repetir conmigo? Diga conmigo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. 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 Es imposible. Marco le dio una trombosis en una pierna. Hoy día tenía que estar más allá del sol. Y el médico te lo dijo. Una trombosis. Hoy día lo tenemos sano para la gloria del Señor, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. Entonces quiero que esta mañana te llenes de fe y vamos adentrando un poquito en el tema. Hermanos, aquello a lo que tú te acostumbras, dice que Zacarías entró al. Igual como cuando venimos a la iglesia. Usted viene el domingo porque es su costumbre. Canta el corito por costumbre. ¿Sí? Entonces, las costumbres vienen a ser malas cuando abortan la fe de algo nuevo. Las costumbres son abortivas a la fe. Están acá. Usted se acostumbra a algo. Se acostumbra y usted deja fuera la posibilidad de un milagro, de un cambio. Zacarías entró ahí a ministrar al Señor como era la costumbre, un viejito de 80 años a quemar el incienso, y de pronto, sin previo aviso, no estaba en su agenda, no era parte del programa, le aparece nada menos que el ángel Gabriel. Piense un minuto. El ángel Gabriel. Traiga los pantalones café. Y el viejito se fue a cambiar ropa interior. Piénselo. Los pelos, los pocos pelos que le quedaban. Ahora, si a usted se le apareciera un ángel, así como se le aparece a Zacarías, y le dice, pide lo que quieras, ¿qué pediría usted? A ver, ¿puedo volver mañana? Piénselo. Aquí tenemos a Zacarías que se le rompe el ciclo normal de las costumbres. A mí me encanta Dios porque Dios no se mueve en el protocolo. Dios te rompe tu agenda. Dios te rompe tu protocolo. Dios aparece en el momento que menos lo esperas para sorprenderte a ti, porque Dios no se mueve en tu horario. Dios va a sorprender. No sé por qué estoy diciendo esto, pero Dios va a sorprenderlos, algunos de ustedes, los próximos días con cosas extraordinarias. Te va a sorprender. Lo que nunca ocurrió va a ocurrir en el nombre de Jesús. Recíbalo. Alguien necesita esta palabra, no la tenía aquí anotada, pero la suelto en el nombre de Jesús. Alguien va a ser sorprendido por el Señor. ¿Ve? Entonces, cuando tú te acostumbras al fracaso, mira, voy a poner un ejemplo. La mujer sorprende al marido con un amante. La mujer entra en un estado de cólera, de ira, de decepción, de desilusión y todo lo que termina en mención. Y dice, no puede ser, y te vas de la casa, y no quiero verte nunca más, sin vergüenza, ¿qué te has creído? Pero el hombre la llama, y luego le trae un regalo, y luego la gana, y al final, después de 2 años, la mujer termina aceptando al amante y el marido, o sea, y termina, tú ves un triángulo amoroso, y dices, ¿cómo es posible? Se acostumbró. Se acostumbró. A usted le viene un dolor. ¿Cuántos de ustedes ya se acostumbraron a convivir con el dolor? Ay, este dolor de cabeza no me deja. A las 3 me va a venir. ¿Sí o no? Pero me tomo una taceta y se me va. Pero a usted nunca se le ocurrió que usted se puede deshacer de ese dolor, pero se acostumbró al dolor. Se acostumbró al dolor. Hay gente, hermano, que se acostumbró a deberle plata a todo el mundo. Donde van, dejan deudas. Y no pagan. ¿Ve? Y al principio te debo un mes, el otro mes te pago la mitad del mes que te debía. Y hay gente que debe 4, 5, 6 meses de arriendo. Entonces se acostumbran. ¿Y dónde van? Le deben al amigo, deben el último encuentro que todavía no lo pagan. Porque se acostumbraron a deber. Tú te acostumbras a cosas. Están acá. Entonces el punto es, si tú te acostumbras a algo, no puedes cambiar eso. No lo puedes cambiar. Aquello a lo que tú te acostumbras, nunca lo cambias. Es un principio. ¿A qué estás acostumbrado tú? Algo que te está haciendo daño, pero como te acostumbraste. ¿Estoy predicando bien esta mañana o no? O más o menos. Bueno, ok. Aquello a lo que tú te acostumbras, nunca lo cambias. Quiero que te sitúes. Israel se acostumbró a Egipto. Si tú aceptas que tu marido te pegue una vez y no haces nada, calificas para que te pegue toda la vida. Sabiduría de Dios. Si tú aceptas que tu marido te insulte una vez, calificas para que te insulte el resto de tu vida. Una mujer vino un día, me dijo, me fui de la casa. Le digo, ¿por qué? Mi marido me insultó. Me dijo unas groserías y yo le dije, no habrá una segunda vez, con todo lo que te amo, pero no es así. Y se fue. 6 meses fuera. El tipo llegó rajuñando las paredes. mi amor, nunca más, te lo juro y te lo rejuro, y no era creyente, la mujer sí, y volvió. Han pasado 5 años, nunca más. Aquello a lo que tú te acostumbras, nunca lo cambias. Nunca lo cambias. Están acá. Entonces mi pregunta es, ¿a qué cosa que te está dañando tú te has acostumbrado? Qué interesante, ¿eh? Yo, no importa que no te acuerdes de nada de lo que voy a decir esta mañana, pero acuérdate de esto. ¿Qué cosa que me está dañando yo me acostumbré? Si te acostumbraste, pierdes la posibilidad de cambiarlo. Cuando tú te levantas un día y te enojas y te rebelas contra eso y tú dices, no es posible, ¿cómo pude yo llegar hasta aquí? ¿Cómo pude yo infringirme este daño? ¿Cómo pude hacerme tanto mal a mí mismo? ¿Cómo yo pude aguantar tanto? Se terminó, nunca más. Entonces Dios dice, ¿qué? ¿Qué estoy oyendo? ¡Wow! Ahora tú y yo estamos de acuerdo. Entonces ahora yo me voy a empezar a mover en tu vida. Ahora vas a ver el cambio. Mira lo que le dijo. Un día Moisés, el gran libertador, estaba cuidando las ovejas en el desierto de Madián y le aparece el Señor en la zarza y le dice, Moisés, he decidido libertar a Israel. 430 años en la esclavitud. ¿Sabes lo que es ser esclavo, hermano? Ser esclavo. Yo me imagino, yo he visto películas como Hollywood ha creado películas acerca de la esclavitud de Israel. Puede que haya sido así. Que se levantaban los soldados egipcios y los capataces. Esclavos miserables, levántense. Son las 6 de la mañana. Hacen ladrillos. ¡Fua! Y tú, miserable. Viejitos y esclavos se acostumbraron a la esclavitud. 430 años, generación tras generación, oprimidos, aplastados, sin posibilidad de soñar, sin futuro ni nada. Hasta que un día Dios le dijo a Moisés, Moisés, he decidido sacar a mi pueblo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque he escuchado el clamor de ellos. O sea, llegó un momento que ellos dijeron, prefiero, ¿sabe qué, hermano? A veces, yo le voy a ser honesto, a veces es mejor morir por algo que vivir por nada. Es verdad, a veces es mejor morir por algo que vivir por nada. Y ellos clamaron a Dios y gimieron y dijeron, Señor, esto no es vida, no queremos estar un segundo más aquí, haz algo, esto no es vida, no nos podemos acostumbrar. Es decir, eso se llamó, en el término político, se llama alienación, alienar a alguien. ¿Qué significa alienar a alguien? Significa hacerlo vivir una vida antinatural, despojarlo de sus derechos. Que trabaje, 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 pero el amo se hace rico. Lo alienan, lo separan del fruto de su trabajo. Tú trabajas y tu amo se enriquece y tú te revientas y terminas pobre, debiéndole a medio mundo. Si te acostumbras a eso, a ser un alienado, entonces el diablo te alienó de Dios, porque tú naciste para vivir con Dios. Naciste para vivir bajo el manto tierno y amoroso de tu Padre Celestial. Y Pablo dice en Efesios, vosotros que en otro tiempo erais separados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, lejos de Dios. O sea, que el sistema del mundo, el sistema diabólico te alienó de tu Creador. Te separó de tu Padre Celestial. Te desvinculó. Eres una planta desarraigada de la tierra. Por eso te estás secando. Pero ¿qué hace el Señor cuando tú vienes a Él? Te regresa a tus derechos, te regresa a tu fuente, te conecta con Dios de nuevo, vuelves a vivir y puedes construir un mañana mejor porque Dios está contigo. Amén. Ponga su mano, diga: Señor, gracias, porque yo estaba alejado de ti, alejado de Dios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Dígale: pero ahora, Señor, te tengo a ti y todo será diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, entonces, repito, si tú te acostumbraste a algo, mire, yo alquilado un departamento, vivíamos allí en la calle Arlegui, en las Torres Grossman. Y frente ahí había un baile que se llamaba El Aeropuerto. Hermano, los primeros días cuando yo llegué allí, en las noches, todas las noches, era la música y los DJ. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! Todas las noches. Todas las noches los vecinos habían reclamado. Cuando yo llegué allí, dije: Dios mío, ¿dónde me vine a meter? Yo estaba en el 10º piso. ¡Tum, tum, 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 tum! Yo no podía dormir, sentía el ruido en mi subconsciente, hasta que, como a los 2 meses, me acostumbré. Cuando venían visitas a mi casa, me dicen: esa música. Y yo tenía que... Pero mira qué bruto, me acostumbré a algo que no debía haberme acostumbrado. ¿Cómo te va?
Bien.
¿Pero te va bien o no? Bueno, algunos problemillas. A ver, cuéntame un problemilla. Hermano, es real eso, somos animales de costumbre. Nos acostumbramos al fracaso, nos acostumbramos a que abusen de nosotros, nos acostumbramos a que nos pisoteen. Nos acostumbramos a que nos traicionen, nos acostumbramos. Entonces, yo te dejo esto. Si tú te acostumbraste a algo que te está dañando, va a ser imposible que lo cambies. El cambio viene cuando tú te rebelas contra eso y sientes un santo enojo y dices: no más, no más, no más. Se terminó. Prefiero morir antes de seguir en este sistema. O sea, ¿sabe lo que Dios espera? Esta mañana dice: ¿habrá algún enojado acá para ayudarlo? ¿Habrá alguien aquí molesto con las circunstancias? ¿Rebelado contra el statu quo? ¿Habrá alguien acá que diga: Señor, basta? Dios va a decir: a ver, tú y yo estamos de acuerdo. Me gusta eso, muchacho. Vamos a cambiar la historia. Que tú estás diciendo: sí, aquí estamos bien, aleluya. Le cae una gotera al techo, una gotera, todo. Pero al tercer invierno ya se acostumbró. Después dice: oye, va a llover, ponete el tarro. O sea, usted se acostumbra, ¿sí o no? Nos acostumbramos a todo. Los que tienen auto se acostumbran a que el auto... Al principio está auto de gracia, después ya hasta usted le sigue el movimiento al auto. Cuando usted sube a alguien en el auto y dice: este auto anda mal. Sí, tiene unas mañitas, pero... ¿Me sigue o no? Entonces, el punto es, por favor, nunca te acostumbres a las cosas que te dañan. Nunca te acostumbres a las cosas que te están dañando. Ahora, muchas veces hay experiencias dolorosas, terriblemente dolorosas. Pero qué bueno, porque ese es el momento cuando el dolor trabaja a tu favor. Cuando el dolor trabaja a tu favor. Se lo voy a explicar. Cuando usted... Mira, nos acostumbramos a ser gorditos, por ejemplo. Todo el mundo, si 20 personas te dijeron que estabas gordito, tal vez lo estés. Tal vez lo estés. No pueden haber 20 amigos equivocados, ¿verdad? Bueno, Pero uno se acostumbra hasta que en un momento tú subes una escalera y sientes un problema al corazón y vas al médico y el médico te dice: señora, si usted no baja de peso, usted está en las puertas de un infarto, un paro cardíaco, usted puede morir. Hasta que no ocurre eso, entonces usted llega un momento, lo que se llama, cruza el umbral del dolor. Cruza una puerta y dice: tengo que parar. Tengo que parar. Y usted lo ve después a la señora con 20 kilos menos. Y dice: ¡ay, qué regia que te ves! Sí, pero déjame que te cuente. Y esa misma te dice a ti después: no espere que te pase a ti lo que me pasó a mí. Nos transformamos en consejeros de la vida. Pero tuvo que cruzar el umbral del dolor para parar. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Entonces, muchas veces el dolor trabaja a tu favor porque tú dices: es tanto el sufrimiento, es tanto que yo tengo que hacer algo. Y toda esa revisión que tú haces de tu vida es cuando Dios entra en el escenario y te dice: hey, se puede, yo te voy a ayudar. Y Dios nos da la fuerza, nos da el poder, nos da la gracia, nos da la estrategia en el nombre de Jesús. Amén. Den un codazo al del lado, dígale: me parece que te están descubriendo a ti hoy día. Me parece que te están hablando a ti. Ahora, ¿cómo nosotros construimos la victoria? ¿Cómo construimos una victoria? Primero, tenemos que saber cuáles son las reglas del juego. Para construir una victoria, para construir una estrategia para ganar la batalla, tenemos que saber cómo se construye una victoria, un triunfo, cómo se construye. Ahora, cuando nosotros nacemos, traemos inherentemente lo que se llama el conocimiento intuitivo. Un niño nace, sale del vientre de su madre y anda buscando la teta de la mamá. Eso nadie se lo enseñó. Lo aprendió. Lo trae de adentro, escrito. ¿Quién le enseñó al bebé, si acaba de nacer, que hay un pecho lleno de leche que lo está esperando? Y lo busca. Eso es intuitivo. El niño al mes sabe que llorando consigue la atención de la mamá. Y un niño recién nacido puede manejar a cuatro personas adultas en la casa porque él sabe, llora y tiene una gratificación inmediata. Viene la mamá, lo toma. Y este niñito se acostumbra a los brazos. Él sabe. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que no necesitamos estudiarlas. Comer, hablar, que se aprende. Pero hay cosas en la vida, amados, que tú no vas a salir de tu problema si tú no adquieres la revelación y el conocimiento. Por el solo hecho de que tú eres ser humano no significa que vas a salir si no conoces la estrategia cómo salir del problema. ¿Me van siguiendo? Ejemplo. Tú no te puedes levantar un día en la mañana y decir: tener que esperar que te levante un día en la mañana y hables inglés. Todos sabemos que para hablar inglés hay que estudiar. Yo no te puedo poner a ti, Andrea, a manejar un Boeing 747. Avisar al peligro y se esconde. No significa que no. Es que yo lo mira como cimiento. Automática. ¿Cómo es posible que hagas una maestría? Es una clase antes de comer. Porque si usted lo toma con la comida, nadie lo mata. Responsable. Mi marido hiciste. Y por primera vez que te ha maldito comenzado. Consejo.
Algo hoy.
A ver. Para la lavadora. Celular. Así que me devolvieron. Perdí a una iglesia que le queda más cerca. ¿Puedes creerlo? Si a usted se le enferma a su hijo a las 3 de la mañana y al lado de su casa vive un enfermero, pero a 20 cuadras vive un especialista, ¿dónde lo lleva? El especialista. ¿Por qué está comiendo basura? Es que la bolsa de basura me quedaba más cerca que el plato. No puede ser. O sea, tú no puedes ir a un lugar porque te queda más cerca. Tú tienes que ir al lugar correcto donde vas a recibir la respuesta correcta en el nombre del Señor. Y yo creo, se lo digo en absoluta humildad, creo que usted esta mañana está en el lugar correcto, recibiendo la palabra correcta, para que encuentre la llave que va a activar su vida en el nombre de Jesús y va a salir a victoria. Amén. Les quiero pedir que se pongan en pie en el nombre de Jesús y vamos a orar, vamos a decir: Señor, no me voy a acostumbrar a las cosas que están malas en mi vida. No me voy a acostumbrar a las cosas que están malas en mi vida. Señor, las rechazo en el nombre de Jesús. Enójese. A nosotros nos enseñaron en la iglesia antiguamente: no se enoje por nada. Pero Pablo dice: airaos, pero no pequéis. O sea, hay cosas por las cuales usted tiene que empezar a enojarse en su vida. Esto no puede continuar, no debo seguir en esto, esto me ha hecho daño, no lo voy a permitir. Tiene que haber un cambio. Señor, tú y yo tenemos que hacer algo, Padre, para que esto cambie en mi vida. No va a continuar, todo va a cambiar. Tiene que tomar una decisión correcta y hacerlo en el nombre de Jesús. Levante su mano en algún momento allí donde está, dígale: Señor, yo necesito cambiar cosas en mi vida. Yo necesito, Padre, en el nombre de Jesús, salir de ciertos hábitos malos. Señor, no me puedo acostumbrar a que autoinfringirme daños, autosabotaje. No puedo yo destruir mi propia vida, Señor. Tengo que terminar circunstancias, terminar amistades que me dañan, terminar relaciones abusivas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo tengo, Padre, que ser libre para tu gloria, en el nombre de Jesús. Yo recibo esta palabra esta mañana, la recibo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No te salga de la presencia del Señor, mantente allí por un momento, porque los próximos minutos Dios va a operar tu vida, va a hacer algo en tu vida, en el nombre de Jesús. No te acostumbres. Si te acostumbras a vivir en una casa con piso de tierra, está bien para usted. Fue parte de una toma y tomó una casa y está allí piso de tierra. Está bien para empezar, pero no puedes quedarte allí en el nombre de Jesús. Usted tiene que sacar a sus hijos del ambiente de delincuencia, sacar a sus hijos de ambiente que lo pueden destruir. Usted tiene que elevarse en el nombre de Jesús. Eso es un proceso. Va a tener que estudiar, esforzarse, pero hágase responsable en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Padre, en esta hora yo bendigo a cada persona aquí. Bendigo su vida, bendigo su matrimonio, bendigo sus hijos, bendigo su familia. Señor, pero que podamos convertir esta iglesia en una escuela de la vida. En una escuela, Señor, de la vida, que enseñemos matrimonio, que enseñemos paternidad, que enseñemos a triunfar, a tener éxito en la vida. En cada área, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos de transformar a la gente en religiosos místicos, de religiosos fanáticos que no funcionan. Perdónanos, Señor, si hemos soltado en tiempos pasados palabras que han aplastado a la gente. Pero hoy queremos, Señor, que esa palabra los active, que ellos sean exitosos y exitosas en cada área de su vida, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, esta mañana nosotros tomamos fuerzas en ti. Y declaramos que tu poder infinito, que tu gracia infinita, Señor, va a darnos una victoria total. En el nombre de Jesús.